Gracias, Señor, por tu palabra. Primera de Samuel 31, del 1 al 13. ¿Han escuchado cuando alguien dice, este pasó sin pena ni gloria? Un dicho muy común, este loco pasó sin pena ni gloria, dicen muchas veces. Hay muchos casos, esto se podría definir como alguien que realiza algo sin sobresalir ni destacar, ¿cierto? Como que está ahí y ni un brillo. Estuvo sin ni un brillo en esta tierra, algunos dicen. Suena duro, pero por ejemplo, ¿conocen a Antonio Meucci? Algunos quizás sí, yo no lo conocía. Bueno, es, si no lo conoces, porque bueno, pasó sin pena ni gloria. Pero Antonio Meucci, en 1871, fue el que inventó el teléfono y que lo llamó primeramente teletrófono. Y por dificultad económica no pudo patentar su invento y en 1876 Graham Bell y Alicia Gray patentaron el teléfono al haber escuchado la idea de Antonio Meucci, siendo ellos reconocidos como los inventores. Entonces, Antonio pasó sin pena ni gloria en la historia, aunque creó otras cosas, pero no tan importantes como el teléfono. ¿Por qué le nombro este ejemplo de Antonio Meucci? Porque en la historia final de 1 Samuel 31 vemos algo parecido. El rey Saúl terminará su historia de vida sin pena ni gloria. O quizás con algo de pena, pero nada de gloria. Lo invito a orar antes de seguir. Padre, te doy gracias por este tiempo. Gracias nuevamente por permitir que podamos escuchar tu palabra y estar juntos como hermanos, como tus hijos, como tu familia, alabándote y recordándote y dándote la gloria. Ayúdanos ahora a estar atentos y poder ser animados a través de lo que tú quieres decirnos a nuestro corazón. En Cristo oramos. Amén. Amén. Entonces, al final de Primera de Samuel, al recorrer todo el libro, podemos destacar a dos personajes importantes, que es David y Saúl, los cuales tienen distintos, como destinos diferentes. Primero está David, que a pesar de ser perseguido constantemente por Saúl, no se deja llevar por sus deseos y no levanta ni siquiera la mano en contra de Saúl, aunque no le faltaban ganas. Pero no lo hace porque Saúl era el rey vigente en ese tiempo para el pueblo de Israel. Y segundo, porque él deseaba esperar en Dios el momento adecuado para tomar el puesto que le correspondía y seguir confiando en el Señor como lo había hecho siempre. Confianza en Dios, que es característico en él, una confianza incluso en el sufrimiento más doloroso y terrible que pasó David en algunas circunstancias. Y el otro personaje tenemos a Saúl, el personaje principal de nuestra sección, que vamos a estar viendo ahora, quien estuvo siempre, de alguna manera, hasta el final, en contra de Dios, caminando bajo sus deseos, sus objetivos maléficos, dejándose reinar por el pecado, queriendo ser el rey de su vida y tomando decisiones alejadas de Dios, lo que lo llevarían a una muerte segura y sin Dios en su vida, que era mucho más fuerte. Entonces, 1 Samuel 31 concluye con el relato de la muerte de Saúl, que ya se veía venir rápidamente si tú lees todo primero de Samuel. Pero también concluye con la muerte de sus hijos y la derrota de Israel. Esto en cumplimiento con la profecía hecha por Samuel en el capítulo 28, versículo 19, que dice así: el Señor te entregará a ti y a Israel en manos de los filisteos. Mañana tú y tus hijos se unirán a mí y el campamento israelita caerá en poder de los filisteos. Derrota y muerte que lleva a Israel a ser invadido y dominado por los filisteos y dejando la siguiente pregunta: ¿qué va a pasar con Israel? ¿Qué va a pasar con Israel ahora? Sin un rey, si es que, porque va a morir. ¿Quién va a poder ayudar a Israel? se preguntaban la gente del mismo pueblo, ¿qué va a pasar con nosotros? Y es una muy buena pregunta, porque el texto que se leyó nos muestra a un Israel desesperada, nerviosa, temerosa, huyendo desamparadamente, porque, o para peor, sin un rey, asustada. Miren lo que dicen los versos 1, 5, 6 y 7 del pasaje que se leyó. Dice, los filisteos fueron a la guerra contra Israel, y los israelitas huyeron ante ellos, muchos cayeron muertos en el monte Gilboa. Cuando el escudero vio que Saúl caía muerto, también él se arrojó sobre su propia espada y murió con él. Así, en un mismo día murieron Saúl y sus tres hijos, su escudero y todos sus hombres. Cuando los israelitas que vivían al otro lado del valle y del Jordán vieron que el ejército de Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, también ellos abandonaron sus ciudades y se dieron a la fuga. Así fue como los filisteos las ocuparon. Pero todo esto es consecuencia, todo este miedo es consecuencia de una de su mala decisión al elegir a su rey, por querer ser como las naciones vecinas que tenían un rey visible y luchador, eligiendo a Saúl. Eligiéndolo por su buen parecer, por su prestancia, por su gran altura, pero como sabemos, no hizo nada bueno y no defendió al pueblo como debía hacerlo. Este rey Saúl, alejado de Dios, gobernado por su pecado, padeciendo una ceguera espiritual hasta el final de su tiempo, y obsesionado al querer matar a David, el ungido de Dios, termina matándose. ¡Qué terrible la historia! Mira los versos 3 y 4. Dice, la batalla se intensificó contra Saúl y los arqueros lo alcanzaron con sus flechas. Al verse gravemente herido, Saúl le dijo a su escudero, saca la espada y mátame, no sea que hagan esos incircuncisos cuando lleguen y se diviertan a costa mía. Pero el escudero estaba tan asustado que no quiso hacerlo, de modo que Saúl mismo tomó su espada y se dejó caer sobre ella, dejando vacante el trono de Israel. Irónicamente, Saúl mismo hizo lo que David se había negado a hacer, quitarle la vida al rey ungido del Señor. ¡Qué muerte poco gloriosa de Saúl, de este rey, sin pena ni gloria! Porque gloria es lo que buscaba Saúl, lo que deseaba, pero no la tuvo, porque esa gloria no le correspondía a él, sino al Señor. Él debía buscar que Dios fuera exaltado y glorificado, no él. Murió luchando, eso no lo podemos negar, pero ¿por qué luchaba? ¿Cuál era su objetivo en su lucha? ¿Por qué defendía a Israel? ¿Qué buscaba? Era la pregunta. Si tú lees el pasaje. El resultado de llevar una vida alejada de Dios, de querer reinarse a sí mismo, de confiar en sus propias manos y no en el Señor, lo llevó a la muerte. Una muerte eterna, con un destino final terrible, sin Dios. Solamente por buscar su propia gloria. Lo que le importaba a Saúl era una muerte digna, que no le hicieran sufrir, que no se burlaran de él. Solo pensaba en vanagloriarse en que fuera la mejor muerte. Pero en ningún momento pensó en arrepentirse delante de Dios por llevar una vida en desobediencia constante. Solo pensaba en tener una muerte digna en su reinado. Y nosotros, queridos hermanos, ¿qué es lo que buscas en la vida? Pregunta que Saúl debía habérsela hecho, pero no se la hizo. O quizás sí, pero las respuestas eran incorrectas. Buscar su gloria no era la respuesta correcta. ¿Cuáles son tus objetivos, tanto personales o como parte de la Iglesia St. James? ¿Cuál es el fin en lo que hacemos? Quizás como líder de algún ministerio, como líder de música, como pastor mismo, o como padre, o como hijos, o como jefe en el trabajo, o como trabajador en cualquier empresa, o en tu casa. ¿Cuál es el fin en lo que hacemos? ¿Cuál es el fin tuyo o mío como miembro de la Iglesia St. James? ¿Cuál es el fin? Piénsalo. ¿Cuál es el fin en lo que hacemos? La respuesta de Saúl sería darme la gloria a mí mismo. Pero la Biblia misma, la palabra de Dios, nos dice que nuestro fin es darle la gloria a Dios. Buscar ser hombres y mujeres que desean glorificar al Señor en todo momento, en cada lugar en donde estemos, en cada posición de trabajo o de liderazgo que estamos. Lo único que debemos hacer es darle la gloria a Dios. Hombres y mujeres que buscan al Señor en todo momento, que depositan su confianza en Dios. Y dar esa esperanza y mostrar esa confianza a aquellas personas que ven que no tienen ninguna esperanza y que ven un futuro negro. Y quizás como lo vemos hoy en día con esta pandemia, con el coronavirus. Todo negro. Como lo veía Saúl, que obsesionado solo buscaba ser el rey de Israel a como dé lugar, sin importar que Dios no fuera parte de su plan de vida, muriendo sin arrepentimiento, en un estado de rebelión en contra de Dios, así como vivió toda su vida. Pero el final del rey Saúl es aún peor. No tan solo se quitó la vida enterrándose la espada, sino que también al otro día de la batalla llegaron los filisteos para revisar los cadáveres y se encontraron con el cuerpo de Saúl y de sus hijos. Mira el verso 8. Al otro día, cuando los filisteos llegaron para despojar los cadáveres, encontraron a Saúl y a sus hijos muertos en el monte Gilboa. Pero eso no es nada. Mira lo que dice los siguientes versículos del 9 al 10. Entonces lo decapitaron, le quitaron las armas y enviaron mensajeros por todo el país filisteo para que proclamaran la noticia en el templo de sus ídolos y ante todo el pueblo. Sus armas las depositaron en el templo de la diosa Astarte y su cadáver lo colgaron en el muro de Bet-San. Entonces los filisteos llevaron a Saúl junto con sus hijos a la ciudad estratégica de Bet-San. Allí expusieron sus cuerpos públicamente como una manera de deshonrar a los muertos, aunque el versículo dice que colgaron los cuerpos en el muro. Segunda de Samuel 21, 12 nos dice que los llevaron a una plaza pública de la ciudad. Aparentemente fueron colgados de un muro de la plaza. Y según Primera de Crónicas 10:10, la cabeza de Saúl fue expuesta como un trofeo de guerra en el templo de Dagón. Además, llevaron las armas de Saúl al templo de Astarte, la diosa cananea de la fertilidad y de la guerra. Saúl quería terminar teniendo una muerte digna, pero al final su cuerpo fue utilizado para burla, lo que él no quería, para mostrarle a todo el mundo, aquí está este rey, el rey de Israel. Toda esta imagen horrenda descrita en estos versículos guarda relación con el deseo de los filisteos de hacer patente la superioridad de sus dioses con respecto al rey o al Dios de Israel. Ese llevar las buenas noticias a la casa de sus ídolos, que dice el versículo 9, nos muestra que ellos quieren mostrar a este Dios, o a su Dios filisteo, como el más grande de todos, el más inmenso. El verso 9 dice, entonces lo decapitaron, le quitaron las armas y enviaron mensajeros por todo el país filisteo para que proclamaran la noticia en el templo de sus ídolos y ante todo el pueblo. es una muerte de querer mostrar el poder de los dioses paganos, pero a la vez mostraron que sus dioses eran un chiste, porque necesitaban que le comunicaran las noticias, llevándole los trofeos de guerra para que supieran lo que había pasado. Eran como dioses mortales. Mientras tanto, el Dios de Israel, nuestro Dios, sigue reinando a pesar de la muerte de este rey Saúl, a pesar de que todo esté mal, aunque Israel está siendo invadido, aunque no había rey, Dios tenía el control. Saúl termina avergonzado públicamente junto a sus hijos, junto a los dioses paganos, un final terrible, sin recibir la gloria que andaba buscando, y lo peor de todo, una muerte lejos de Dios. Qué triste muerte para un hombre que fue líder del pueblo de Dios, llevado a sus ideas, obsesionado por el poder y la gloria, cegado por la gloria y el poder. Aunque Saúl había servido bien a Israel como jefe militar, fue incapaz de resolver los conflictos internos de su propia alma y los problemas espirituales de su vida. La pregunta es, ¿qué había en el corazón de Saúl? ¿Qué había en el corazón de Saúl? Y eso me pregunté yo mismo a mí, y les pregunto a ustedes, ¿qué hay en tu corazón cuando estás sirviendo en la iglesia? ¿Qué hay en tu corazón cuando estás en tu trabajo? ¿Estás pensando que eres el mejor en tu puesto de trabajo y mereces ser reconocido? O si pensamos en el servicio de la iglesia, que eres el mejor que lee, o el mejor que toca la música, o el mejor que ora, o el mejor que oficia el servicio, o el mejor predicador, o simplemente por tener la posibilidad de hacerlo. ¿Qué hay en tu corazón cuando estás sirviendo en la iglesia? ¿Qué es lo que anhela tu corazón? ¿Qué es lo que busca tu corazón? ¿Glorificar a Dios o ser glorificado como esperaba Saúl? Nuestra misión como Iglesia St. James dice: St. James existe para glorificar a Dios, comunicar el Evangelio en amor al prójimo y conocer a Jesús en su palabra. Esa es la misión de St. James. Nuestra misión parte recalcando nuestro principal objetivo como creyentes, como miembros de la Iglesia St. James, glorificar a Dios. Así parte. En algunos minutos más vamos a tener nuestra asamblea de miembros, en donde vamos a analizar lo que hemos estado haciendo como iglesia y lo que deberíamos apuntar en los años siguientes. Si todo lo que planificamos o preparamos no está pensado en darle la gloria a Dios, estamos muy mal enfocados. Y nuestra misión como iglesia no está siendo lograda porque estamos buscando la vanagloria, el yo ser resaltado. Y el resultado de buscar nuestra propia gloria conlleva un final infeliz y lejos de Dios. Buscando mi reinado por sobre mostrar el reinado de Jesucristo. Saúl fue un buen ejemplo de esto. Fue un rey destacado por muchas características, pero no como Dios quería que lo hiciera. La historia lo termina destacando por ser quien lleva la contra a Dios y por ser desobediente hasta la muerte. Parte de Israel lo valoraba, porque al final de los versículos del 11 al 13, un grupo de hombres van y recuperan el cuerpo de Saúl y hacen una ceremonia en su honor, guardando 7 días de ayuno. Y eso está bien, porque era su líder. Algunos en Israel lo valoraban porque era atractivo para Israel, pero ante Dios era horrible a causa de su pecado y sin arrepentimiento. Era alto ante Israel, pero ante Dios era muy pequeño. Era fuerte, pero su pecado lo debilitó cada vez más. Era rico, pero al morir fue el más pobre de todos. Era orgulloso, pero murió de una manera muy humillante. Era un gran guerrero, pero no pudo pelear para salvar su propia vida. Saúl se fue sin pena ni gloria, que era lo que más buscaba. Como iglesia de Dios, tenemos el mandato de dar a conocer el Evangelio de salvación. Nuestra misión es conocer a Jesús, conocer la palabra de Dios y proclamarla. Entregar amor al prójimo en todo momento. Y todo esto para glorificar a Dios por todo lo que nos ha dado y nos seguirá dando. Y esto no es solo la pega del pastor o del concilio o de algún grupo de líderes. No, la responsabilidad es de todos nosotros, de todos aquellos que somos hijos de Dios. Nuestro sentir, nuestro objetivo en tu vida y en mi vida debe ser glorificar a Dios, como dice nuestra misión en la Iglesia San James. Glorificar a Dios, y no solo en la iglesia, sino en todos lados, en todo contexto, para poder juntos como Iglesia San James entregar esperanza a muchos que están desesperados, agobiados y tristes para la gloria de Dios. Entregar esperanza en amor para la gloria de Dios. Hermanos, todo lo que hacemos, hagámoslo para la gloria de Dios. Lo invito a orar. Padre, ayúdanos, Señor, ayúdanos a poder mirarnos un poquito menos y mirarte mucho más a ti, a recordar quién eres tú, lo que has hecho en nuestra vida. Ayúdanos siempre, Señor, a poder partir el día enfocado en ti, partir el día orando y pidiéndote ayúdanos, Señor, a que todo lo que hacemos en cualquier contexto en donde estemos sea darte la gloria a ti. Y ayúdanos como Iglesia San James también a entender qué es lo que somos, a estudiar tu palabra, a conocerte más, poder proclamarla en amor para darte la gloria a ti, que es lo más importante, nuestro fin como hijos tuyos. En Cristo oramos. Amén.
Y cantamos que somos el pueblo de Dios.